The man we celebrate today is not just a boxer or a poet.
El mundo despide al más grande Muhammad Ali.
We think we've cut off entirely the revenue that's coming from the outside.
Asesor del presidente Obama afirma que ha habido progreso en el combate contra el Estado Islámico.
While in Santo Domingo, Dominican Republic, on June 13th and 14th.
Y el secretario de Estado John Kerry confirma asistencia a la Asamblea General de la OEA.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Muhammad Ali recorrió hoy por última vez su ciudad natal de Louisville, Kentucky. Pasó frente a la pequeña casa rosada donde creció y el museo que lleva su nombre, mientras centenares de dolientes a lo largo del camino observaban el paso de la carroza fúnebre que transportaba los restos mortales del excampeón mundial de boxeo conocido simplemente como el más grande de todos los tiempos. La agencia AP informa que una ceremonia privada se realizó por la tarde y fue seguida por un gran servicio conmemorativo en una arena deportiva llena de celebridades, atletas y políticos, incluidos el expresidente Bill Clinton, el comediante Billy Crystal, el senador Orrin Hatch de Utah, el director de cine Spike Lee, la exestrella de la NFL Jim Brown, Arnold Schwarzenegger, el famoso exfutbolista inglés David Beckham, la actriz Whoopi Goldberg y el exjugador de baloncesto Kareem Abdul-Jabbar. Yolanda Lani Ali es viuda del exboxeador.
We cannot forget a Louisville police officer, Joe S.B. Martin, who embraced.
No podemos olvidar al agente de policía de Louisville, Joe Martin, quien ayudó a un chico de 12 años, mortificado porque su bicicleta había sido robada. Joe Martin le entregó al joven Cassius Clay las llaves para un futuro en boxeo que él nunca se habría imaginado. Estados Unidos nunca debe olvidar que cuando un policía y un chico de un barrio pobre hablan, otros milagros pueden ocurrir. Kevin Cosby, pastor de una iglesia de Louisville, comparó a Lee con personajes que rompieron las barreras raciales como Jesse Owens, Rosa Parks y Jackie Robinson. Ayer tuvo lugar un servicio fúnebre tradicional, el jueves, musulmán, con un estimado de 6,000 admiradores que llegaron de todas partes del mundo para presentar sus respetos. Entre los oradores que participaron en el servicio conmemorativo de este viernes estuvieron el expresidente Bill Clinton, el comediante Billy Crystal y el periodista televisivo especialista en deportes ahora, Bryant Gumbel. También se esperaba la asistencia del rey de Jordania y del presidente de Turquía. También estuvo presente Valerie Jarrett, una de las más altas asesoras del presidente Obama, quien leyó una nota escrita por el jefe de Estado y la primera dama.
The man we celebrate today is not just a boxer or a poet.
El hombre cuya vida celebramos hoy no es solo un boxeador, un poeta, un agitador o un hombre de paz. Él no fue solo un musulmán, un negro o un muchacho de Louisville. Él no era solo el más grande de todos los tiempos. Él era Muhammad Ali, mucho más grande que la suma de sus partes. Él era más grande, más brillante, más original y más influyente que cualquier persona de su era. El propio Ali decidió hace años que su funeral estaría abierto a los aficionados comunes y corrientes y no solo a la gente importante. Como resultado, miles de boletos gratuitos estuvieron disponibles y se agotaron en menos de una hora. Louisville está acostumbrada a ser el objeto de atención cada mes de mayo, todos los años, durante el Derby de Kentucky. Sin embargo, el fallecimiento del tres veces campeón mundial de peso completo y embajador internacional de la justicia social ha representado uno de los eventos más importantes en la historia de la ciudad. En la sala de prensa de la Casa Blanca, Brett McGurk, enviado especial del presidente Obama para la coalición global contra el Estado Islámico, expresó que desde septiembre de 2014, cuando el jefe de Estado anunció su estrategia para degradar y por último destruir ISIS, se ha logrado mucho progreso. Sin embargo, agregó que la actual es una de las más difíciles situaciones de terrorismo en mucho tiempo. Por ejemplo, 40,000 combatientes extranjeros han llegado a Siria procedentes de todas partes del mundo en los últimos 4 años y que ese es un reto sin precedentes. McGurk Expresó además que un indicador del éxito contra el Estado Islámico es su acceso a los ingresos.
The revenue, we think we've cut off entirely the revenue that's coming from the outside.
Pienso que los ingresos externos de ellos los hemos bloqueado casi en su totalidad. Ellos dependen enteramente de la autogeneración de ingresos, petróleo, comercio de crudo y venta de antigüedades, y nosotros hemos empleado de manera sistemática buena información de inteligencia en todo el gobierno para atacar ese objetivo. Ellos han reducido sus salarios a la mitad, nos hemos concentrado en sus esfuerzos de producción petrolera y hemos atacado los camiones que transportan el crudo y ya no pueden hacer lo que hacían antes. Brett McGurk se le preguntó sobre el paradero de Abu Bakr al-Baghdadi, máximo líder del Estado Islámico. No tenemos razones para creer que al-Baghdadi no sigue vivo, pero no hemos sabido de él desde fines del año pasado. Estamos en Ramadán ahora y él pretende ser el califa, que es como se hace llamar, y uno pensaría que hará una declaración a sus llamados seguidores durante este periodo. De manera que no hemos sabido de él, pero presumimos que sigue con vida. Pero debo decir, no obstante, que como con los líderes que hemos estado eliminando, estamos acercándonos cada vez a la mera base del grupo, de forma que para él es una cuestión de tiempo. Brett McGurk es enviado especial del presidente Obama para la coalición global contra el Estado Islámico. En otro orden informativo, Mark Toner, el vocero del Departamento de Estado, anunció que la próxima semana el secretario John Kerry viajará a República Dominicana, Noruega, Dinamarca y Groenlandia. En Santo Domingo, República Dominicana, el 13 y 14 de junio, el secretario Kerry participará en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el principal órgano multilateral del hemisferio occidental. El secretario Kerry también se reunirá con el primer mandatario dominicano, Danilo Medina, y participará en consultas e intercambios bilaterales con sus colegas de la región sobre temas de interés compartido. Mark Toner, vocero del Departamento de Estado. Y aumenta la tensión social en Venezuela tras la agresión de miembros de la oposición, al tiempo que la presidenta del Consejo Nacional Electoral finalmente dio a conocer la fecha oficial para validación de las firmas opositoras.
El presidente del Parlamento en Venezuela, Henry Ramos Alup, calificó como muy grave la agresión a diputados opositores por parte de presuntos simpatizantes del chavismo frente al poder electoral y denunció que la violencia existe y es permanente contra los legisladores.
Basta de alcahuetería y de seguir hablando el lenguaje neutral cuando se habla de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son corresponsables de todos los delitos que está cometiendo Nicolás Maduro y su pandilla.
Ante esta denuncia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó al pueblo a seguir resistiendo la escalada de violencia de la derecha.
Y llamo al pueblo a no caer en provocaciones de la derecha jamás.
Del mismo modo, el dirigente oficialista Jorge Rodríguez rechazó y repudió cualquier forma de violencia, venga de donde venga.
Nosotros insistimos en que rechazamos la violencia, tenemos una sola palabra, la palabra del diálogo, la palabra de la búsqueda de soluciones.
Sin embargo, el parlamentario opositor Ismael León asegura que no puede haber un diálogo en el país ante estos actos de violencia realizados por parte de los llamados colectivos.
Es imposible que pueda existir un diálogo en Venezuela con una gente que está empeñada en no querer entender que la necesidad de un referendo revocatorio es la solución del país.
Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, anunció este viernes la fecha de validación de las firmas.
La validación se hará en las oficinas regionales electorales del lunes 20 al viernes 24 de junio en los horarios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 4 de la tarde.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Al cierre, 6 aerolíneas estadounidenses recibieron este viernes autorización del gobierno para operar rutas aéreas entre Estados Unidos y Cuba. El Departamento de Transporte dio a conocer que American Airlines, Frontier Airlines, JetBlue Airways, Silver Airways, Southwest Airlines y Sun Country Airlines podrán ahora realizar las gestiones necesarias con las autoridades cubanas para comenzar a operar las rutas en los próximos meses. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Chovinger, Carl Starling y quien les habla, Leonardo Bonet.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Para el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Solamente escuche en directo desde Washington. Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Uno, dos, tres.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
So this was a really, really spooky place. But yes, one time,
Bobby Brown dice que él tuvo relaciones sexuales con un fantasma y que su fallecida esposa Whitney Houston tuvo relaciones sexuales con otra mujer.
Drugs didn't do her. She knew how to handle herself.
En su nueva biografía, Every Little Step, My Story, que sale a la venta el 13 de junio, Brown, de 47 años, dice que Whitney tuvo relaciones sexuales con su amiga y asistente Robin Crawford. Otra de las explosivas declaraciones de Brown es que la hija de ambos, Bobby Christina Brown, que murió el año pasado, fumaba marihuana con su mamá. Por cierto, en el material de adelanto que nos envió la editorial, aún no he llegado a la parte del sexo con el fantasma, pero ya hablaremos de eso próximamente. Celine Dion anunció planes de lanzar una línea de artículos para el hogar, ropa casual y deportiva y productos de belleza que refleja lo que ella dice son sus valores familiares y de estilo, moda, relacionados al mundo del entretenimiento. La línea de productos estará a la venta al público en otoño de 2017 y también incluirá accesorios para damas, caballeros, gafas para el sol y artículos de viaje.
The thing that heals people is not money and it's not governments. It's people heal people.
El actor Richard Gere salió a la defensa de las personas sin hogar durante una conferencia en Roma para promocionar su más reciente película Time Out of Mind, en la que el actor hace papel de indigente y casi es irreconocible.
Am I homeless?
Aunque buena parte de la cinta tiene que ver con los intentos del personaje por reconciliarse con su hija, hay muchas imágenes del actor pidiendo dinero en la calle, buscando restos de comida en la basura y navegando obstáculos burocráticos para obtener un simple documento de identidad. El American Film Institute rindió tributo a uno de los grandes del siglo XX y del siglo XXI, John Williams, esta semana en el Teatro Dolby de Hollywood, California. Cerramos este segmento con partes del legado musical de este compositor que ha trabajado con Steven Spielberg, George Lucas y el director de la Filarmónica de Los Ángeles, Gustavo Dudamel.
He creates an emotion and this is the genius of his music.
Estas fueron algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, Yoconda Tapia conversa con Jerry del Castillo, quien es periodista deportivo en torno a la vida y legado de Muhammad Ali.
Para mí el boxeo, tú mencionaste lo que es la pérdida de Ali, para mí el boxeo esta semana se quedó huérfano. Murió a los 74 años de edad, tuvo una vida completa, desgraciadamente le afectó la enfermedad del mal de Parkinson desde que tenía 42 años, fue que cuando se lo diagnosticaron. Pero él no solo cambió el boxeo, sino que fue una fuerte influencia en una generación que incluía a un servidor, Cassius Clay, como se conocía al principio de su carrera. Después que ganó las Olimpiadas en el año 60 en Roma, representando a los Estados Unidos, ya entonces fue y se convirtió en profesional y ganó sus primeros 19 combates antes de enfrentarse para el campeonato mundial contra el entonces invencible Sonny Liston. Nadie le iba a vencer a Sonny Liston en ese momento. Yo tenía 9 años de edad cuando se llevó a cabo esa pelea. Y unos meses antes de la pelea, que fue en el año 64, como te mencioné, yo me monté en una guagua, un autobús, con un amigo mío y fui al gimnasio famoso que estaba en la playa en Miami Beach, que se llamaba el Fifth Street Gym, el gimnasio de la calle 5. Y en aquel momento no era una preparación, vaya, que era muy oficial ni nada, sino que él entrenaba en el gimnasio. Y tuve vaya, me di el gustazo de verlo entrenar un rato, ahí sentado sin que nadie se metiera con nosotros.
Un privilegio, sin duda.
Eso hoy no sucede. Me firmó un autógrafo. Paré y me dio por comprar una tarjeta. ¿Te acuerdas cuando en todas las tiendecitas vendían las tarjetas postales esas?
Claro.
Aquí en Miami Beach de vacaciones. Bueno, yo compré una tarjeta postal y la llevé conmigo para que me la firmara. Me la firmó, me saludó, me tocó la cabeza con uno de los guantes de boxeo. Desgraciadamente se me perdió el autógrafo. La tarjeta esa la perdí en una de las mudadas cuando nos mudábamos de casa y nunca la volví a ver, la verdad. Pero eso para mí fue un contacto que yo nunca olvidaré. Sintonicé la pelea esa de campeonato por radio. Y me acuerdo que lo puse bien bajito en el radio porque yo dormía, compartí una habitación de dormitorio con mi abuelita. Y para que ella no se despertara, yo la puse bien bajito y abajo la almohada para escuchar la pelea, la cual Cassius Clay en aquel entonces venció a Liston. Y defendió el campeonato 9 veces consecutivas hasta que le quitaron la licencia de boxear por él no reportar para pelear en la guerra de Vietnam.
Más adelante, él enfrentó esta situación. ¿Cómo afectó eso, no solamente en su carrera deportiva, sino cómo lo impactó como persona?
Bueno, él cambió mucho, obviamente. Al rechazar el ir al ejército por razones religiosas, después que se convirtió en musulmán y se cambió el nombre a Muhammad Ali, fueron 3 años y medio que estuvo sin boxear en lo que era, hubiera sido, mejor dicho, la mejor parte de su carrera, debido a la edad. Eso es tan simple. Él no pudo regresar al boxeo hasta el año 1970.
¿Cuál es el legado de Muhammad Ali a las generaciones que lo siguieron, pero sobre todo al deporte en Estados Unidos y el mundo?
Nadie es más conocido mundialmente que Muhammad Ali. El único que se acercó en el mundo de los deportes, claro, vamos a decir, el único que se acercó un poco fue Michael Jordan, en lo que lo conocían alrededor del mundo. Y claro, la generación era distinta, porque ya cuando Michael Jordan existía el Internet, y el Internet ha abierto una puerta inmensa al mundo entero. Pero antes de un Internet, el atleta más conocido mundialmente siempre fue Muhammad Ali. El legado que él deja en el boxeo como un gran campeón, un campeón que ganó 3 campeonatos mundiales, eso se dice fácil.
Sí, pero no es tan fácil.
Pero no lo es. Su legado no fue afectado, aunque trató de pelear demasiado tiempo. Perdió 5 peleas en su vida solamente contra 56 victorias. Así que su legado como boxeador es indiscutible. Para mí, el mejor boxeador de todos los tiempos. Como persona, tuvo la convicción moral, estar de acuerdo o no estar de acuerdo con sus ideas, tuvo la convicción moral de decir, oye, esto es así y yo voy a hacer esto, que pienso que es lo correcto.
Periodista deportivo Jerry del Castillo. Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Ciencia y tecnología desde Washington. Producir energía solar y eólica a gran escala es rentable, pero requiere una enorme inversión. Sin embargo, a menor escala, el resultado podría ser logrado con bajo presupuesto y mucha efectividad.
La irrigación puede ser un problema para pequeños agricultores en África. Durante las sequías, ellos deben depender de ríos, pozos y perforaciones, y la operación de bombas diésel puede ser cara, según el agricultor Peter Mathenge.
Gastamos $300 y hasta más cada mes por combustible.
Con la disminución en los precios de los paneles solares, los agricultores pueden ahora comprar kits de irrigación muy asequibles.
Con el kit agrosolar de irrigación utilizamos el sol y ya no necesitamos emplear 3 trabajadores adicionales para el riego, reduciéndolo a uno solo, lo que baja los costos en un 30%.
Durante todo el día, la bomba eléctrica solar llena un tanque de agua elevado, sin necesidad de baterías. Después de anochecer, la válvula se abre y comienza el riego por goteo. Mathenge ha duplicado su cosecha de chiles. Mientras, en India, los hogares que antes carecían de electricidad pueden ahora instalar una turbina muy asequible.
La turbina proveerá electricidad gratuita por 20 años.
Turbinas eólicas para el hogar podrán ayudar a mantener sus luces encendidas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El premio del inventor europeo fue otorgado a una prueba que allana el camino de la lucha contra enfermedades como el SIDA y la hepatitis B.
En Malawi, 1 millón de personas viven con VIH, el virus del SIDA. Grandes distancias y comunidades aisladas hacen muy difícil hacerse un análisis. La hematóloga doctora Helen Lee se dio cuenta de que la gente en los países en desarrollo necesita una manera rápida y sencilla de saber si está infectada. Décadas después, llega Samba, una prueba simple para saber si el paciente está infectado o si el tratamiento ha sido adecuado. Con solo una pequeña gota de sangre, los resultados llegan en solo 2 horas.
Es muy simple. El paciente llega y se le toma una muestra de sangre. Los resultados están listos en 90 minutos, en el momento uno sabe si la medicina administrada funciona y si el tratamiento es efectivo o si los resultados son negativos.
Los resultados aparecen como un examen de embarazo. El papelito muestra una línea como positivo o 2 líneas como negativo. El costo es de solo 17 centavos de dólar y Samba puede ser impulsado por electricidad o con una batería. Lo importante es que reduce considerablemente el espacio de tiempo entre la prueba y los resultados.
Es muy importante que los resultados lleguen durante la misma visita. El tratamiento apropiado y la consejería deberían estar a la par con la prueba.
Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, por primera vez desde el propio Capitolio estadounidense, el expreso de conciencia cubano Oscar Elías Bisset elevó su voz.
El disidente cubano Oscar Elías Bisset, que fue parte del grupo de los prisioneros de la primavera de los 75, llegó a Washington para denunciar la violación de los derechos humanos en Cuba, que según dice, pese a la visita del presidente Barack Obama, continúa siendo ejercida por el gobierno de Raúl Castro.
Bisset se reunió con los legisladores republicanos Ileana Rosletinen y Mario Díaz-Balart de Florida y Chris Smith de Nueva Jersey. Allí compartió sus inquietudes sobre el futuro de Cuba y la violación de los derechos humanos que sufren los disidentes cubanos.
He expresado mi pensamiento, cómo ellos pueden ayudar a la causa de la libertad de Cuba, cómo pueden solidarizarse con nuestro pueblo. Y quizás por todas estas ideas pueda sufrir represión en Cuba.
Bisset afirmó a La Voz de América que este viaje, que fue el primero que el gobierno de Cuba le autorizó a realizar, no se debe interpretar como una apertura hacia la disidencia.
Fue un interés del gobierno para expresarse como que existe en cambio en Cuba cuando en realidad no lo existe.
Este disidente, médico de profesión, expresó su propio concepto sobre la visita del presidente Obama a Cuba.
Un error estratégico político, porque pone en fragilidad esa libertad que se está luchando en Cuba y frena estos motivos, evolucionando la dictadura, dándole credibilidad y sustentándose en el poder con los recursos financieros de un gobierno democrático como es el gobierno de los Estados Unidos.
Bisset se mostró muy satisfecho de visitar Estados Unidos, lo que denomina como tierra de libertad. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Una medida que impactará a las mujeres de toda Latinoamérica emitió la Organización Mundial de la Salud en su campaña de prevención del contagio de Zika.
El nacimiento de niños con microcefalia es la principal preocupación de la Organización Mundial de la Salud en la lucha contra la diseminación del Zika en la región. El doctor Hernán Bonjuani fue secretario general de la Cruz Roja Venezolana y califica como importante el exhorto del organismo a evitar el embarazo en naciones latinoamericanas y caribeñas.
Si ha contraído el Zika, la recomendación es, una vez que pasen los síntomas, esperar por lo menos de 3 a 6 meses para salir embarazada. Y las mujeres que están dentro de esa zona de riesgo, hacer uso del preservativo.
Los médicos recuerdan que los síntomas iniciales de este virus son similares a los de un resfriado común y advierten que las mujeres embarazadas e infectadas con Zika cuentan con 30% de probabilidades de que el bebé nazca con microcefalia. Por su parte, el médico epidemiólogo Jorge Martínez insiste en la necesidad de evitar el riesgo de contagio, pues incluso en el semen del hombre es posible la infección. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades contabilizan 206 embarazos de pacientes con Zika en Estados Unidos.
O mujeres embarazadas en Estados Unidos con Zika, ya solamente por contacto sexual, o que han viajado al área, a pesar de todas las advertencias, han viajado a áreas donde hay Zika.
La microcefalia revela una condición en el bebé con severas consecuencias.
Y alteraciones de visión, alteraciones de oído y alteraciones neurológicas. También acuérdate que el Zika se ha relacionado con un síndrome llamado Guillain-Barré, que es un problema inmunológico.
La recomendación de usar repelentes en zonas tropicales y ropa clara que cubra las extremidades también se mantiene como prevención. José Perralete, Voz de América, Miami.
En Perú, el virtual presidente electo Pedro Pablo Kuczynski dijo estar abierto a la posibilidad de otorgar el arresto domiciliario al padre de su rival, el encarcelado y sentenciado expresidente Alberto Fujimori. Kuczynski dijo a la revista local Semana Económica en una entrevista publicada este viernes que si el Parlamento aprueba un proyecto de ley para dar arresto domiciliario a reclusos ancianos como Fujimori, él la firmaría. El partido de Keiko Fujimori controlará la próxima legislatura, cuyo periodo empieza el 28 de julio y culminará en 2021. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Tovinger, en la producción general, de Carl Starling en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten no solamente un feliz fin de semana, sino una muy feliz noche. Será hasta el lunes, Dios mediante.